El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. Como todas las semanas, tenemos con nosotros a nuestro compañero Rafa Cid y su vaivén. Hoy va a ser el que nos sugiera de entrada ya por qué derroteros vamos a caminar. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, tú dirás.
Bueno, yo creo que un poco recopilando todo lo que en los últimos meses se está produciendo alrededor de la crisis financiera, podemos decir que hay una conclusión clarísima, si es que antes no era suficiente, y es que el sistema ya no va más. Como en los casinos, no va más. No va más porque al margen de la propia crisis y sus consecuencias, que en estos momentos, con lo que se está cayendo, con el enorme desempleo que se está generando, todavía desde el poder se produzcan situaciones de regresión, de involución, con un descaro insospechado, es que este sistema no tiene arreglo. Y por tanto hay que promover, hay que apoyar y hay que incentivar un cambio profundo del sistema, porque no tiene solución en estos momentos más que la reforma radical. Sí. ¿Por qué digo esto? Por varias cosas. Una, resulta que nos hemos enterado, como siempre ocurre, pues por unas ciertas indiscreciones, es decir, no son noticias que están en todos los sitios, nos hemos enterado que el gobierno ha firmado un real decreto ley por el cual se rebaja la tributación de las rentas financieras de altos cargos de bancos y cajas de ahorros. Es decir, en el entorno de una crisis económica financiera provocada por el sector financiero, que todos los contribuyentes vamos a pagar de forma severa durante mucho tiempo y posiblemente incluso nuestros descendientes, es decir, la deuda va a contaminar, va a ser tenida que mantener por más de una generación para pagar el desastre provocado por el sector financiero, resulta que este gobierno ligado a ese sector financiero, que ha hecho prácticamente de la supervivencia del sector su propia supervivencia, saca un decreto ley por el cual exime de un pago, el que era hasta ahora normal, a todas las rentas que hayan sido generadas por altos cargos, directivos, que hayan obtenido rentas de cajas de ahorros y bancas. Concretamente, el Real Decreto permite que esas rentas financieras se rebajen del 43%, que es lo habitual para cualquier ciudadano, al 18%. Claro, esto no solamente es un caso de discriminación, de desigualdad, de privilegio, es privilegiar a los que en estos momentos, como digo, han causado la crisis financiera y a los que se están llevando nuestro dinero porque lo ha dicho el gobierno. Y evidentemente, si en esta situación, con lo que está lloviendo, el gobierno hace esto, es que siente que está ligado su estructura vital a la de ese sistema financiero ya claramente mafioso en gran parte de sus componentes. Y además con unas circunstancias que demuestran hasta qué punto actúa al margen de la legalidad. Es decir, han sacado un decreto ley para enmendar a una ley, que es la ley del IRPF, que dice cuáles son los porcentajes de contribución según el origen de las rentas. Claro, esto no solamente es una aberración jurídica, sino que es un delito.
¿Y da alguna explicación formal el gobierno a esto, Rafa?
No ha habido ninguna manifestación. Esto, como siempre, la lucha más o menos de competencia por el espacio político, lo sacó un periódico de la oposición, luego, dado la importancia del tema, los propios medios afines al gobierno también lo repicaron, pero el gobierno nos ha llamado a
Andana.
Y claro, esto es gravísimo, pero es gravísimo dentro del contexto en que se está produciendo, del contexto de continuas agresiones e intentos de camuflarlas. Otro elemento igualmente importante, al cual en su día, cuando nació, nos referimos y dijimos que, al margen de lo que podía parecer, seguramente se desenvolvía con riesgos inevitables para el gobierno, es el tema de toda la patraña que se está organizando en el tema de Guantánamo, de los aviones de la CIA sobre España. Es decir, no hay día que pase que no aparezca una revelación y que el gobierno intente disimularla de formas absolutamente vergonzosas. Primero se filtra el hecho en sí, intentando estimular una opinión pública más o menos adicta con el señuelo del famoso procesamiento Aznar, pensando que eso podía ser un mantelín de enganche en estos momentos para distraer la atención sobre los problemas graves que existen desde el punto de vista económico en el país y sociales, sin negar la importancia de, efectivamente, de que la responsabilidad de Aznar en esos hechos, y que tiene que pagar por esos hechos jurídicamente. Pero claro, como eso no se podía separar de el total de los vuelos que se habían producido, que implicaban también al actual gobierno, y puesto que, como dijimos en su día, algunas organizaciones humanitarias habían sacado informes exhaustivos sobre eso, concretamente Amnistía Internacional, pues han tenido que ir dando bandazos para intentar que solamente apareciera la etapa de Aznar, lo cual es imposible, y nos hemos encontrado con ese absoluto peliculón de que primero digo Diego, después de que resulta que habían sustraído esos documentos secretos de la caja fuerte y que no estaba. Hace nada salió el presidente del gobierno hablando por la emisora de televisión Amiga, La 4, con el señor Gabilondo, diciendo que cuando él llegó al gobierno se le habían borrado todos los datos de los ordenadores de presidencia, y resulta que lo dice ahora, en vez de en su día haber ido a denunciarlo al juzgado. Y lo último es cuando Izquierda Unida ha demostrado que en esos vuelos que en algún caso se produjeron con personas dentro de los aviones, es decir, no solamente eran de repostaje, en el periodo del PSOE, y diciendo los nombres de los prisioneros, entre comillas, que llevaban esos vuelos, resulta que nos aparece el señor Moratinos, que se ha convertido ya en un esperpento, hablando de que sí, se autorizó, porque no se sabía realmente si llevaban pasajeros esos vuelos, pero luego en el caso concreto que denunciaba Izquierda Unida, como se supo que era así, que podía ser así, hubo una denegación verbal. Es decir, entramos viendo las mentiras continuas del gobierno, continuas, que no permiten, a pesar de que ellos lo intentan, crear un frente que mantenga la atención en otro lado. Vimos también en ese mismo ámbito como hace poco la ministra Chacón, que se definió en una famosa entrevista en El País Colorín como pacifista, anunciaba de la noche a la mañana el envío de 9.000 soldados más a Afganistán. Claro, uno se da cuenta ahora, cuando hace 24 horas, 48 horas Estados Unidos ha dicho, ha reconocido que va a mandar a doblar el número de tropas, sí, en Afganistán, que lo que hacía el gobierno español a través de esta medida de la ministra Chacón era simplemente cumplir lo que ya le había exigido su amo, que era aumentar la participación de tropas españolas en Afganistán. Con lo cual el cuadro es clarísimo. Pero si nos faltaba alguna cosa, nos hemos encontrado con esa reforma de la ley de extranjería, que es una auténtica vergüenza, indigna de, no de un partido que se llame socialista, sino de cualquier persona decente. Es decir, el gobierno español ha presentado esa reforma de la ley de extranjería por el lado, entre comillas, positivo del reforzamiento de algunos derechos fundamentales para los inmigrantes que vengan a trabajar, cuando eso no tiene ningún lado positivo. Esos derechos, por el simple hecho de estar en España una persona de forma, digamos, legal, en el sentido que está trabajando, tiene los derechos que la Constitución establece para todas las personas en esas condiciones. Pero por el contrario, la ley introduce unos elementos que yo me atrevería a decir que son casi nazis. Es decir, que a los extranjeros, inmigrantes, gente muy modesta, que son los que han dado lugar a el anterior boom del ladrillo. Lo que estamos haciendo es personas de usar y tirar como clines. Los hemos utilizado, los han utilizado ellos fundamentalmente cuando interesaba para sacar dinero del sector de la construcción, y ahora, como la crisis es un hecho palpable, se les intenta echar, pero claro, no se puede cerrar completamente la puerta porque no sería bien visto desde el punto de vista de los derechos, y porque también todavía necesitamos mano de obra esclava, entre comillas, para muchas obras y para muchos trabajos. Y entonces lo que se saca es una ley que tiene elementos tan aborrecibles, porque crea realmente un apartheid, como que no se podrá haber una concentración familiar hasta que no se cumplan una serie de condiciones. ¿Qué condiciones son estas? Pues que el trabajador inmigrante que está en España lleve al menos 5 años de estancia. Y luego, que si quiere reagrupar a sus padres, digamos, decimos a sus padres, es decir, en primera línea de relación con la persona, estos tienen que ser mayores de 65 años y estar sin trabajo. Esto es claramente una ley apartheid que no podía existir, no debería existir en un régimen llamado democrático, y que tiene características filonazis, porque rompe lo que es lo más esencial de una familia en un país que tanto se pondera la familia. Precisamente el día 28 en Madrid va a hacer una gran manifestación de la derecha católica en favor de la familia.
Sí, señor.
Resulta de claro, los inmigrantes
allí
no
estaremos
familia.
Rafa, digo que allí estaremos.
Sí, allí estaremos para criticarlo. No tienen familia. Y claro, y al mismo tiempo se amplía el tiempo de internamiento de 40 a 60 días. Bueno, esto es la imagen real de este gobierno. Es la imagen real de este gobierno. Y yo creo que ya en estos momentos no le sirve para nada esos intentos de bálsamo que intentan con el tema del
aborto, por ejemplo.
¿Perdona?
No, estaba acordándome, Rafa, de que hoy precisamente volvemos a oír algo con respecto al aborto.
Sí.
Y yo tengo la sensación de que el aborto es el recurso
claro,
del que se echan mano siempre, ¿no?
Claro, está haciendo mano de esos TIC que sirvieron en el primer momento del gobierno Zapatero, que parecía que era el preludio de una larga reforma y profunda reforma en todos los ámbitos, y en que en realidad se quedó en un experimento. Pues tenemos ahí el tema del aborto, que es importante, pero no es una cosa sustantiva, ni siquiera puede ser una moneda de cambio que se cambie por otras cosas. Tenemos el tema del intento de procesamiento de Aznar a través de estimular el asunto de los vuelos de Guantánamo, que ya vemos que tendrán que cerrarlo porque significa abrir también la tumba para el actual gobierno socialista, como ocurrió con el tema de Garzón y la famosa tema de la memoria histórica, que ya sabemos cómo terminó. Cuando, por ejemplo, también hace 24 horas leemos que en un país como Marruecos, tan denostado el gobierno de Marruecos con toda razón, se está produciendo una auténtica recuperación de la memoria histórica y se está dejando intactas las huellas de la dictadura de Hassan para conocer esa memoria histórica. Recordemos que al mismo tiempo que en España se echaba tierra al intento de abrir un sumario sobre el genocidio franquista, se demolía por la noche, de mala forma y contra la opinión de la ciudadanía, la cárcel de Carabanchel, que es uno de los signos fundamentales de la represión franquista. Pues bien, ellos intentan buscar bálsamos, vender cosas que no son positivas como cosas positivas, como por ejemplo la famosa directiva europea 65 horas. Han echado las campanas al vuelo con esta directiva europea de las 65 horas, Incluso su ponente socialista, Alejandro Cercas, ha calificado, y será conveniente su día recordarlo aquello, diciendo que es un éxito y que se ha evitado la esclavitud. Ojo, es decir, iban a imponer la esclavitud, según Alejandro Cercas, cuando no es así. Lo único que se ha conseguido es que no fuera aprobada en este texto, en el contexto actual, en el texto en que iba la directiva, en estos momentos, pero volverá y se aprobará. ¿Por qué? Porque es que resulta que ya está aprobado por el Consejo de Ministros Europeo de Trabajo, es decir, ha ido simplemente para que fuera ratificada por el Parlamento Europeo. Y además hay sentencias en casos concretos en la Unión Europea que favorecen ese tipo de directiva. Y aparte hay que recordar, y esto para sobre todo para esos intentos también, juegos que hace el gobierno y sus amigos de los medios de comunicación intelectuales, cuando intentan que paremos la refutación de los temas del gobierno, que paremos la resistencia, que paremos la crítica, diciendo que nos situamos algunas veces al mismo tipo, en el mismo camino de la derecha, y nosotros siempre, por lo menos de aquí, desde Radio Clara y de este vaivén, siempre decimos lo mismo, que la verdad es la verdad, lo diga Gabinón o su parquero, y que el enemigo, esos tricks que absurdos, que no existen un mínimo argumento intelectual, que no se puede operar diciendo que el enemigo de mi amigo es mi enemigo. Y digo esto porque en el contexto de esta famosa directiva que se ha votado de momento en contra de 5 horas, hay que recordar que sí se votó a favor de la directiva del retorno, directiva que fue votada por los socialistas europeos, españoles en particular, junto con los grupos posfascistas del Parlamento Europeo, y que es la que además está dando pie a que se sigan desarrollando leyes en toda Europa y concretamente en España, como esta última de la ley de extranjería. Por tanto, parece obvio que el panorama en la situación actual no tiene salida por ningún lado, que lejos del gobierno de intentar cambiar la situación, aunque sea maquillarla, sus compromisos con el poder, los poderes fácticos, con el dinero, es de tal naturaleza que no tiene salida. Recordemos que, por ejemplo, este tema de ese decreto ley sobre el trato favorable a las rentas financieras de los altos cargos de banca y caja de ahorros, se produce casi al mismo tiempo, posiblemente esté firmado antes, de que el señor presidente del gobierno asistiera al inicio, a la inauguración del Congreso de Comisiones Obreras, y ahí dijera de nuevo esas famosas palabras que son habituales en él cuando va a hacer todo lo contrario, de que no contaran con el gobierno si alguien pretendía hacer recortes sociales. Sí. Bueno, resulta que como siempre, los recortes sociales, por activa o por pasiva, ya se han hecho. Es decir, creo que está clarísimo que nos encontramos en un momento en que se produce un cambio radical del sistema a nivel económico, a nivel institucional, a nivel cultural, a todos los niveles, nos vamos a encontrar en algo muy lamentable.
Pero ese cambio, Rafa, perdona que te interrumpa, ese cambio yo creo que de motu propio no lo van a iniciar desde el poder. Ese cambio tendrá
no, no,
que
no,
estimularlo
no, por supuesto,
desde abajo.
Cuando hablo de cambio me refiero desde abajo, desde el no poder.
Sí,
desde
sí.
El no poder y contra el poder. Contra el poder. Estamos viendo cosas tan chuscas, y que demuestra una vez el fracaso de la transición. El modelo de la transición ha fracasado totalmente, y lo que ha traído es la reacción. Estamos en un sistema actualmente de reacción. Estamos en un sistema formalmente que es una democracia, pero de hecho es, entre otras cosas, una teocracia monárquica, financiera y un sistema de corrupción sistémico. ¿Por qué digo esto? Digo que es una teocracia. Teóricamente es una democracia, pero una democracia que permite que existan crucifijos en las escuelas y que una persona, un padre de familia, y de nuevo, aquí también hablamos de la familia en un sentido que a ellos no les importa, tenga que ir a un juzgado para pedir, para denunciar que existe un crucifijo es decir, un símbolo de una religión concreta en un sitio donde se enseña a los niños desde pequeñitos, cuando la Constitución actual formalmente dice que este país no es confesional, significa que estamos en poder de unos poderes determinados y en ese caso concreto de una iglesia determinada, tan reaccionaria como la Iglesia Española Católica Apostólica y Romana, que el día 28, por ejemplo, de nuevo se echa a la calle para protestar por lo que ellos consideran que son agresiones a la familia. Estamos ante una teocracia además monárquica que nos da y nos ilustra con declaraciones tan vergonzosas que debían provocar realmente una recriminación, una refutación y yo creo que la iniciación de acciones judiciales, como que la propia reina haga declaraciones, como hizo en el libro de Pilar Urbano, en contra de declaraciones homófobas, en contra de los matrimonios del mismo sexo, cuando eso es una ley aprobada por el Parlamento español. Y una democracia, una teocracia monárquica y además financiera, cuando el PSOE, en un momento tan grave como el actual de crisis financiera, con el coste que está suponiendo para todos los ciudadanos, hace bajo cuerda normas como la acabamos de decir, y todo eso porque hay una corrupción fundamental del sistema. Y entonces el sistema está tan corrompido, tan imposible de tener algo que tenga que ver con la realidad más directa del mundo, de los ciudadanos normales, del trabajo, que es necesario su refundación. Esto sí que es necesario refundarlo desde posiciones de solidaridad, de libertad profunda, de cultura y de ética. No podemos seguir así, no podemos seguir así. Ya está bien de espectáculos. Tienen que sacar incluso de las salmoneras a los últimos dinosaurios para intentar todavía engañarnos y amilanarnos un poco. Ahí tenemos el vestigio de un Fraga diciendo de nuevo barbaridades. Ahí tenemos el otro día en televisión a un Carrillo compareciendo de cuerpo presente en ese programa Cuéntame cómo pasó, para decir más o menos que la transición y gracias a ellos vivimos también como vivimos ahora. Un Carrillo que tuvo la indecencia cuando Garzón, por las circunstancias que sea, empezó ese sumario y dijo también a la prensa, Carrillo, dice, nos puede salir el tiro por la culata, en vez de haber tenido la dignidad ya a sus años, le quedan muy pocos años de vida, de, por ejemplo, asumir su profunda, directa responsabilidad en el tema de Paracuellos y contarle la verdad para que realmente, si tiene un mínimo de decencia, la historia se construya sobre la verdad. Cuando precisamente, además, otros claramente por oportunismo político, hay que decirlo, es por puro oportunismo político, pero bueno, las cosas también se mueven en direcciones curiosas, como dice el hecho, algunas veces la libertad viene a lomos de hijos de puta. Y sin que eso signifique una descalificación para nadie, solamente reproduzco un dicho popular, pero digo que algunos por oportunismo se mueven. Ahí está, lo citamos el otro día, ese manifiesto que ha sido también ninguneado por los medios de comunicación o por la mayoría, por el cual el Partido Comunista rompía con la Constitución, es decir, se declaraba que el pacto constitucional roto, que se ha tenido una consecuencia inmediata en el Congreso de Comisiones Obreras. El Congreso de Comisiones Obreras que acaba de terminar es un claro signo de ese oportunismo político, darse cuenta de que en estos momentos, con todo lo que está cayendo, si seguía una directiva tipo Fidalgo, que era una directiva de derechas y en algún caso de extrema derecha, pues evidentemente podía significar a medio plazo la desaparición de el sindicato de Comisiones Obreras, y han dado un cambio formal que a lo mejor tiene incluso alguna trascendencia de tipo político profundo, poniendo en la dirección a una persona tocho de con unas manifestaciones que significan de hecho romper con lo que fue el espíritu del pacto de la Moncloa, puesto que ahora también había intentos de renovar y de hacer un nuevo pacto de la Moncloa, porque cuando Tocho habla de que hay que estar en la calle con las movilizaciones, y por otro lo dice que no se puede seguir indexando los salarios a la inflación, que fue el acuerdo fundamental que se tomó en los pactos de la Moncloa, es decir, que los salarios nunca crecieran por encima de la inflación, significa romper todo aquel pacto de la Constitución y de la transición, tanto a nivel económico como político institucional, que en el cual, en ese gran pacto, fue el actor principal, porque si no, sin él no se podía haber hecho, el Partido Comunista y sus, digamos, afines sindicales. Bien, quiere decir esto que por oportunismo político o por otra cosa, evidentemente en sus inicios hay un oportunismo político, pero también un sentido de salvación, digamos, de supervivencia propia, porque saben lo que se viene encima. Hay sectores de la sociedad que se están moviendo y evidentemente, repito, creo que el Partido Socialista ha dado ya signos evidentes de que está dispuesto a ser hasta el final la voz de su amo, y esto no se puede consentir, tenemos que ir, como digo, a una revolución ética profunda, que aprovechando que en estos momentos nosotros vamos a ser los paganos de los destrozos y del latrocinio de los poderosos, realmente se produzca un nuevo contrato social.
Muy bien, Rafa. Bueno, pues se nos ha agotado el tiempo del que disponemos. Si quieres añadir alguna cosa lo dejamos aquí.
Yo creo que he dicho todo lo que quería.
Hemos dado un buen repaso.
E incluso me he extendido yo excesivamente porque no te he dejado hablar.
Bueno, en realidad lo que nos interesa es lo que digas tú. Un saludo, Rafa.
Un saludo, muchas gracias. Salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.